Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, anoche se presentó una moción de censura contra la tercera vicepresidenta del Congreso, Roseli Amorús, por la fiesta en la que murió una persona y en la que ella estuvo presente. Congresistas de diversas bancadas como Acción Popular, Unidad y Diálogo Parlamentario y otras presentaron una moción de censura contra la actual tercera vicepresidenta del Congreso, Roseli Amorús, por una serie de cuestionamientos en su contra a raíz de la fiesta de cumpleaños organizada en Lince, que terminó con el fallecimiento de un comunicador. Lo que se le cuestiona básicamente y los motivos de esta moción de censura son, por un lado, la contratación de personas allegadas al excongresista Paul García, quien sería pareja de la señora Amorús. Recordemos que se ha denunciado que tres familiares de la persona asesinada, vinculados al excongresista Paul García, además de dos extrabajadores de su despacho cuando era congresista, y la hermana de Paul García, la señora Alejandra García, han sido contratados en el Congreso, tanto en el despacho de Roseli Amorús como en otras oficinas que también dependen de la tercera vicepresidencia. Esa es una de las causas por las que se ha presentado esta moción de vacancia. La otra es por los viajes al extranjero durante semanas de representación, viajes que realizó además junto a Paul García y por los que habría cobrado gastos logísticos a pesar de no haber ido a, digamos, de no haber ejercido la semana de representación durante algunos de esos viajes. La señora Amorús se ha defendido de esas acusaciones y, por ejemplo, ha dicho que la versión del general de la policía sobre el momento en que dejó la fiesta donde asesinaron al comunicador es falsa. Recordemos que el general de la policía, Luis Flores, afirmó que la congresista sí estaba en la fiesta en el momento del crimen, pero ella ha utilizado su cuenta de Twitter para responder a esta acusación y ha dicho: he solicitado la rectificación al general Luis Flores por la información falsa y tendenciosa vertida en mi contra. Las cámaras de videovigilancia confirman mi versión y no permitiré que se utilice un tema tan delicado que ha cobrado la vida de una persona y dejado a una familia incompleta, con fines políticos de unos cuantos. Además, resulta curioso que después de votar a favor de la interpelación al ministro del Interior salga una declaración falsa. Bueno, esto de que las cámaras dejan claro que ella se fue no es tan cierto, ¿no? Porque en las cámaras se ve a una persona aparentemente vestida como estaba vestida la congresista abandonar la fiesta antes del suceso, pero no se ve con claridad que efectivamente sea ella, porque era de noche, había, digamos, el lugar estaba muy oscuro y las imágenes son bastante borrosas. Así que eso todavía no está esclarecido del todo. Ella también ha respondido por el cobro de gastos logísticos por semana de representación mientras estaba de viaje en el extranjero. Y ha dicho: con respecto a los viajes que coinciden con semana de representación, aclaro que en cada ocasión que salí del país solicité licencia sin goce de haber. Asimismo, realicé la devolución de los gastos logísticos de los días no trabajados, lo cual ha sido comunicado oportunamente a las instancias administrativas del Congreso y pueden encontrarlo en el portal de transparencia. Y bueno, el presidente de la Comisión de Ética del Congreso ha dicho que de comprobarse que Roseli Amorús mintió, se le abrirá investigación en ética. El presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, Diego Bazán, se pronunció sobre la posibilidad de abrir de oficio una investigación contra Roseli Amorús, su colega de bancada de Avanza País. Adelantó que en la siguiente sesión ordinaria de dicho grupo parlamentario se verá si se abre la indagación o no, pero de comprobarse que mintió sobre la hora en la que se retiró de la fiesta en que falleció el comunicador, se optaría por empezar el proceso. Pero escuchemos al presidente de la Comisión de Ética.
Ese tema me parece un tema más cuestionable, que por supuesto lo vamos a valorar. De ser así, por supuesto, no queda duda de que iniciaríamos un proceso de oficio e indagación en la Comisión de Ética. Nosotros estamos hablando del hecho de públicamente entrar en contradicciones, ¿no?
Ah, okay. Sí, sobre eso. ¿Es sancionable?
Por supuesto, eso es investigable. La sanción se va a determinar en el proceso de la investigación. Nosotros estamos solicitando, he encargado el día de hoy enviar los documentos para recabar la información que se requiere. Ya con esto, en la próxima sesión de la Comisión de Ética determinaremos si se inicia de oficio o no.
Bueno, la verdad que no espero nada de la Comisión de Ética, ¿no? Porque ha demostrado que es una fábrica de blindajes. Tampoco espero nada del Pleno del Congreso, que ya nos ha demostrado de lo que es capaz. Además, los que han presentado esta moción de censura contra Amorús son las bancadas que perdieron en las elecciones por la mesa directiva, así que están en minoría. A menos que sigan saliendo contradicciones y mentiras de Amorús y ya se vuelva insostenible su permanencia en el cargo. Aunque miren a Alejandro Soto, ¿no? El presidente del Congreso con más denuncias de la historia y no pasa nada. Sigue bien sentado en la presidencia del Congreso. Ahora vamos a otra información, porque han suspendido de manera temporal al fiscal superior Rafael Vela por supuestas infracciones administrativas. La Comisión de Procedimiento Disciplinario declaró fundados dos reclamos contra Bela Barba como coordinador del equipo especial en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio. El documento señala que la sanción se debe a unas declaraciones emitidas en el 2020, cuando Bela cuestionó la decisión del Poder Judicial de excarcelar a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, próxima a encarar un juicio oral por lavado de activos. La resolución de 55 páginas indica que el fiscal superior cometió dos infracciones muy graves y en ambos casos es sancionado con la suspensión en su cargo por 4 meses y sin goce de haber. Además, se señala una tercera infracción grave por la que sería suspendido durante 15 días. O sea, en total suman 8 meses y 15 días el tiempo de suspensión sin goce de haber, además, para el fiscal Rafael Bela Barba. Recordemos que justamente esta Autoridad Nacional del Control del Ministerio Público, que es quien ha sancionado al fiscal, está a cargo de Juan Antonio Fernández Gerí, quien ha sido cuestionado recientemente porque hay un informe de control de la Contraloría General de la República que revela que Fernández Gerí ganó por concurso el puesto gracias a unas calificaciones que no le correspondían. Bueno, esta resolución que suspende a Bela Barba por 8 meses y 15 días aún no puede ser ejecutada y puede ser apelada por el fiscal superior. Un punto que tiene a su favor es que Carlos Alberto Muñoz León, el fiscal de la Autoridad Nacional de Control, que firma el documento que lo sanciona, se abocó a conocer el caso un día antes, o sea que en menos de 24 horas analizó el caso y resolvió en tiempo récord. Eso es, por decirlo menos, sospechoso y juega a favor de Bela Barba cuando presente esta apelación. Y por otro lado, el Poder Judicial ha declarado nula la medida cautelar que bloqueaba investigaciones de la Junta Nacional de Justicia a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El Poder Judicial declaró nula la medida cautelar otorgada a Patricia Benavides en contra de la Junta Nacional de Justicia. Dicha medida dispuso de forma previsional la inmediata suspensión de las investigaciones preliminares seguidas en su actuación como fiscal de la Nación. En agosto, el sexto juzgado suspendió las investigaciones preliminares de la Junta Nacional de Justicia contra Benavides Vargas hasta establecer si sus miembros Inés Tello y Aldo Vázquez son separados del cargo por falta de idoneidad. Pero ahora la Tercera Sala Constitucional de Lima declaró nula la medida cautelar a favor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, porque el juzgado de origen no ha precisado de qué forma se habría producido la transgresión de los derechos de Benavides que se alegaban como presuntamente afectados. El tribunal dispuso que el sexto juzgado constitucional de Lima expida un nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta las pautas señaladas en la resolución expedida y observando el principio de celeridad. Bueno, esto es un revés para este intento de la fiscal por evitar ser investigada por la Junta Nacional de Justicia, pero recordemos que también ha presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para que se anulen dos investigaciones que se le siguen en la Junta Nacional de Justicia. Y no olvidemos que la Comisión de Justicia del Congreso está en este momento procesando sumariamente a los miembros de la Junta. ¿Qué tal blindaje a Patricia Benavides? Y ahora, hablando del Congreso también, hay un tema muy preocupante, que se trata de un dictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso que lo que pretende es reabrir el registro de formalización minera. Y esto permitiría que cientos de mineros informales e ilegales se inscriban y puedan actuar impunemente. ¿Por qué? Porque con el solo hecho de estar inscritos, la ley les permite operar y no pueden ser intervenidos por la fiscalía, por ejemplo. Anoche, Daniel Llovera y yo entrevistamos al abogado ambientalista César Ipenza sobre los alcances de esta ley y además sobre quiénes están detrás de este intento por abrirle la puerta a la minería ilegal. Escuchemos la entrevista.
En principio ya vamos desde el año 2002, es decir, más de 20 años, en la existencia de un proceso de formalización minera, ¿no? Se supone que el Estado emite normas y había gente operando antes de esto, y el Estado se declara formalizador, tiene que ayudar a cumplir las leyes o adaptarlas en el camino, ¿no? Pero no es posible que tengamos ya 20 años de existencia de este proceso de formalización, y para mí es un mecanismo de protección para los mineros ilegales que se disfrazan de informales, y por ende pueden seguir operando mientras dure este eterno proceso de formalización minera. Aunado a ello es que los fiscales especializados en materia ambiental no pueden procesar a aquellos que están amparados en el proceso de formalización minera. Hay una exención de responsabilidad penal y por ende hay una situación de impunidad. Ya hemos visto lamentablemente cómo se ha incrementado la actividad de la minería ilegal en los últimos tiempos y este es un mecanismo que desincentiva la formalización y hace más complejo todavía para los gobiernos regionales que tienen que llevar la formalización minera, ¿no?
Ahora, doctor, pero claro, este es un proceso largo. Uno, ¿cuándo debió terminar? Y dos, ¿por qué no termina? O sea, ¿por qué se le sigue dando oportunidad al informal, que es el que, o no, como le digo, le pregunto, no sé si al ilegal también, que es el que contamina a niveles catastróficos.
Bueno, en principio puedo hacer un poco de historia, ¿no? Miren, la ley 27651 del año 2002 crea o establece el procedimiento para la formalización minera de nuestro país. Luego, ya en el gobierno del presidente o el expresidente Humala, el 2012, se emite el decreto legislativo 1105, que establece una serie de procedimientos para formalizarse. Y se suponía que eso terminaba el 2014, pero luego el mismo gobierno del expresidente Humala extiende esto, se amplía. Llegamos hasta el 2016, donde en el gobierno del expresidente Kuczynski se emiten nuevas normas y señala que el proceso iba a terminar el 2020, y luego hemos tenido ampliaciones durante el gobierno del presidente, expresidente Vizcarra, y también el último ha sido en el gobierno del expresidente Castillo, que ha ampliado el proceso de formalización hasta el año 2024. Es decir, si bien es cierto, el proceso terminaría el 2024, lo que está pretendiendo hacer esta norma es abrir para que ingresen nuevos mineros y puedan seguir operando mientras dure ese proceso, porque ya tienen
¿Y el
otra opción.
2024 se seguirá ampliando hasta el 2025 o el 2026?
Así es, ¿no? Y esto significa que pueden seguir operando, es decir, impactando sobre el ambiente, teniendo actividades diversas, conexas, otros delitos, ¿no? Mientras dure ese eterno proceso de formalización y mientras eso suceda, la Fiscalía Ambiental no los puede procesar porque están amparados en ese famoso reinfo, el registro de formalización que se pretende abrir por 60 días. El registro es tan sencillo que simplemente uno tiene que ir a la SUNAT, sacar un RUC e inscribirse. Entonces yo digo, en todo este tiempo no se ha podido hacer ello. Obviamente lo que se está haciendo es abrir las puertas para que entren nuevos mineros y obviamente sigamos en esa situación de impunidad, ¿no?
Eso es todo, imagínate, David, eso es todo. O sea, uno les dan una oportunidad a los mineros informales para que se formalicen, ¿no? Uno creería, esto es una tramitología terrible, ¿no? Pero no, es ir a la SUNAT y punto.
Increíble, es como lo que está haciendo Sunedo con las universidades, ¿no? Una cosa así también de darles nuevas oportunidades a todos los que no están aptos para ejercer una labor, en este caso la minería de manera responsable. Se habla de un plazo de 60 días. ¿Hay además alguna flexibilización en cuanto a los requisitos para la formalización que esté incluido en este proyecto?
No, porque el interés básico es que ingrese nueva gente, ¿no? Y que siga operando. Miren, los gobiernos regionales son los responsables de la formalización minera, ¿no? Y si ya tenemos un universo complejo que no puede ser resuelto por ellos, imagínense sumarle más mineros para que ellos se encarguen y obviamente sin mayores recursos, sin mejores condiciones económicas para asumir ese encargo, ¿no? Entonces, nuevamente, luego se habla del fracaso del proceso de la formalización, porque tenemos situaciones como esta de manera permanente en el tiempo, ¿no?
¿Quién va a fiscalizar a estos nuevos inscritos?
Se supone que quien los registra es la SUNAT, pero quien es responsable de esto son las direcciones regionales de energía y minas de los gobiernos regionales, ¿no? Y uno puede ver casos como el de en el pasado no muy lejano de Madre de Dios, donde un ex director de formalización o de responsable de la dirección de energía y minas era el que coimeaba o cobraba coimas o cupos a aquellos que para que se mantengan en este registro administrativo. Entonces, de alguna manera se
Este
sigue en un
cargo
círculo vicioso.
director de formalización, doctor, es muy apetecido, ¿no? En Madre de Dios, ¿no? He escuchado.
Esto en el pasado, bueno, tenemos casos de la Fiscalía Anticorrupción que así lo demuestran. Hay algún informe también del proyecto Prevenir de USAID donde ha documentado cada uno de los pasos donde se ha vinculado a temas de corrupción, no solo en el caso de Madre de Dios, sino en el caso de el río de la cuenca del Nanay en Loreto, donde también se ha incrementado la actividad de la minería ilegal de manera considerable, ¿no?
Ahora, ¿quiénes son los congresistas que están detrás de este dictamen? Porque veo que hay tres proyectos de ley sobre los que recae este dictamen de la comisión, pero ¿quiénes son, digamos, los que están detrás también de este intento por reabrir el registro?
Bueno, uno puede ver en el universo, no siempre todos los que están detrás presentan la iniciativa, si no tienen a otros congresistas, ¿no? Pero el concreto, quien presenta la iniciativa que impulsa o abre el reinfo es el congresista Martí Corena, ¿no? Este congresista también luego lo que hicieron fue fusionar un proyecto totalmente distinto que no tenía nada que ver con el reinfo, del expresidente del Congreso, el congresista William Zapata, ¿no? Y fue curioso porque el dictamen se aprobó durante su gestión. Entonces creo que le vendieron la idea de que un proyecto suyo iba a ser aprobado y fusiona el proyecto del congresista, de alguna manera se fusiona, ¿no? Cuando el congresista William Zapata proponía crear una comisión multisectorial que aborde la problemática de la minería ilegal en Madre de Dios, luego fusionan curiosamente con un proyecto que no tiene nada que ver porque tenía todo el nombre minero, para convencerlo y ponerlo en la agenda. En el Congreso anterior, en la anterior legislatura, se aprobó por mayoría en la Comisión de Energía y Minas, pero se priorizó el debate y bueno, gracias a Dios no se logró llevar el debate, pero nuevamente ahora en esta nueva legislatura lo que están insistiendo y de manera permanente es priorizar el debate de este proyecto con la excusa y con el mensaje de que pobre gente necesita seguir trabajando, pobre gente necesita una oportunidad para estar vinculado a desarrollo de la actividad de la minería de pequeña escala, pero en la práctica disfraza intereses diversos que se asocian a corrupción, se asocian a situaciones tan complejas que hacen de alguna manera poner en peligro la existencia misma de nuestro Estado, ¿no?
Y de gente que no es nada pobre.
Además, ¿y cuál es la posición del congresista Eduardo Salhuana, considerando que él es el único parlamentario de la región Madre de Dios?
Bueno, él se ha manifestado siempre de manera positiva, ¿no? Respaldando este tipo de iniciativas. Recordemos que en la legislatura anterior él presentó un proyecto de ley para evitar destruir la maquinaria ilegal, ¿no? Para entregarla a los gobiernos regionales, municipales, ¿no? Que era un sinsentido también, iba contra la autonomía del Ministerio Público en la lucha contra la minería ilegal, y menos mal también el Poder Ejecutivo observó esta ley. Ahora están, bueno, el camino que ellos tienen es, en principio, abrir el reinfo, pero están pensando ya más allá de diciembre del 2024, que se vence el plazo de la formalización, y están haciendo incidencia, lobby a todo nivel para contar con una ley que ya no sea con fecha de caducidad, sino que nos diga que el proceso de formalización minera es ya eterno y permanente, ¿no? Y así lo ha presentado el congresista Flores Ancachi de Puno, ¿no? Un proyecto de ley que también está en la Comisión de Energía y Minas que él presidía.
Claro, si desde el Congreso, este Congreso precisamente, y en realidad el día de hoy hemos tenido una serie de temas que han tenido como eje las decisiones que parten del Congreso. Le decía, doctor, si desde el Congreso importa poco el equilibrio de poderes, la institucionalidad, ¿no? La fortaleza de las instituciones, los derechos humanos, ¿qué va a importar el medio ambiente desde el Congreso? ¿No? Esa es una pregunta que surge ahora de este diálogo con usted. Si no les importa lo anterior, ¿qué le va a importar el medio ambiente al Congreso?
Y justamente sobre ese tema, yo le quería preguntar, digamos, cuando se hacen estos dictámenes y se estudian estos proyectos de ley en el Congreso, los congresistas están obligados, ¿no?, a consultar a los organismos que tienen que ver con los temas que ellos están analizando. ¿Qué ha respondido el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente frente a este dictamen?
El Ministerio del Ambiente se ha manifestado de alguna manera en situación de rechazo. Es más, la ministra del Ambiente estuvo en el Congreso en una sesión anterior, en la Comisión de Ambiente, manifestando también su preocupación por esta iniciativa. Cosa contraria con el Ministerio de Energía y Minas, que ha manifestado su conformidad, ¿no? Yo no debo, ¿sí? No debo, sí, yo de alguna manera resalto siempre esto porque no ha sido extraño en el pasado, no muy lejano, tener a los representantes de los mineros informales dentro del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y eso también, con nombre y apellido, uno puede ver a ex asesores de la alta dirección y han sido asesores de las federaciones mineras en el pasado, ¿no? Entonces, uno también entiende.
¿Tiene esa opinión, doctor? ¿Esa opinión favorable del Ministerio de Energía y Minas?
Sí, creo que está en el dictamen, yo puedo alcanzárselas luego, ¿no? Entonces, ve con mucha preocupación esa posición de facilitar o de extender, sabiendo que no están dadas las condiciones, ¿no? Y que de alguna manera quieren seguir extendiendo en el tiempo esta situación tan adversa, ¿no? Que facilita distintas actividades, no solo el tráfico de oro en el caso peruano, ¿no? Sino se asocia a otros males sociales que todos creo que somos conocedores de lo que implica, ¿no?
Bueno, como vemos, el Congreso sigue haciendo de las suyas, de espaldas a la gente, simplemente beneficiando intereses particulares, en ese caso de los mineros informales y de los mineros ilegales, además, los que contaminan, depredan, etcétera. Y el Congreso de la República, además, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso ha agendado para hoy un debate sobre dos proyectos de ley que pretenden denunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos para retirar al Perú del sistema interamericano y declarar de interés nacional la denuncia de la convención, o sea, salirnos del Pacto de San José, eso que andaban vociferando algunos. Bueno, ya se va a discutir en el Congreso hoy dos proyectos de ley en la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Quiénes son los expertos invitados? El ex canciller y ex asesor de Patricia Chirinos, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, el ex canciller Luis González Posada y el ex magistrado José Luis Sardón. Los tres muy críticos del sistema interamericano de derechos humanos en distintos grados. Así que ya sabemos cuál va a ser la conclusión de este supuesto debate en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.